siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.
Bim, 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 Canelo Álvarez pronto, Canelo frente a Jacob. ¿Quién ganará? Quédese aquí para que se entere. NBA, Lillard, el papá de Westbrook, Javier Báez, Eddie Rosario, caliente con el bate. Y las justas, el Turabo o la Interamericana. Quédese, que por ahí viene el Bronx Deportivo.
¡Tuvo! Y ganó Adriana Díaz. 1-2 pitch. Red Sox win the World Series. 5-1 the final. Yeah,
bola al aire, de media cancha. Damian Lillard, anote ese nombre, enterró, bye bye, a Russell Westbrook, Paul George y OKC. Aquí en el Plan Deportivo, NBA, Grandes Ligas, hay boxeo, hay justas. David Colón, voy de inmediato en cancha a la NBA. OKC era el favorito para muchos, pero Lillard lo cucó Westbrook. ¿Y de qué forma? Westbrook con la camita de bebé, y Lila le hizo así, bye bye, tú fuiste el que te fuiste, valga la redundancia. Ni la entrevista lució bien Westbrook, y llama la atención que un atleta como él, que es un fajón, que da el 100%, su actitud deja mucho que desear. Una pena también que Paul George, gran jugador, estuvo en Indiana, a punto de irse con LeBron a los Lakers, prefirió que sí, y contagiado con Westbrook, el equipo para ningún lado que va. Y no sabemos si Billy Donovan se queda el dirigente. Así de mal está esa casa allá en la NBA. Esa derrota frente a Portland. Portland esperando por Denver y San Antonio. Denver parece que va a ganar. Es una serie interesante. Denver es el favorito. Denver no es el OKC. Está más organizado. Jokic va a predominar en el área de la pintura como centro. Murray y los demás muchachos Morris ya están centralizados. Lillard seguirá produciendo. Pero la lesión de Canter, línea frontal de Portland, la salida hace rato de Nurkic afectará a los tres Blazers. Y ya Milwaukee, Boston, Filadelfia, Toronto ya están clasificados. Esa serie de Milwaukee y Boston es interesante. Me gusta mucho los Celtics, pero irme en contra de Giannis Antetokounmpo, Milwaukee está enrachado. Y Toronto y Filadelfia, Toronto que ha sido un equipo tradicionalmente ganador en serie regular, perdedor en los playoffs, increíble. Pero puede ser este el año y detener a Filadelfia y a Embiid y los muchachos hiperactivos de los Sixers. Warriors sigue siendo favorito, van frente a los Rockets. Veremos cómo estará Harden frente a Durant y Curry. Y por ahí vienen las justas, Nina Gómez en boxeo, también Sammy Laureano con las justas y las Grandes Ligas, Javier Báez y Eddie Rosario, robándose los titulares para Puerto Rico. Pausamos en el Bronx Deportivo. David Colón, CTN Internacional, Senda.fm, YouTube, Liberty Cable 106, aquí en CTN Internacional.
La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura.
A sus marcas, listos, comienzan las justas atléticas interuniversitarias. El Turabo, la Inter, UCB, Ponce, la UPR, Mayagüez, en fin, todas las casi 20 instituciones en el Paquito Montaner de Ponce. Y quién mejor que nuestro experto, campeón de Puerto Rico en las justas, representante, hoy al que trajo esa hidratación en ese cuerpo hace muchos años, Sammy Samuel Laureano, de Levitán Toa Baja, esposo de la gran Dagmar Rosado, de Ashley Laureano, de Laureano Junior, que está representándonos a nivel internacional. ¿Quién mejor que Sammy para que nos dé un análisis de lo que sucederá en Ponce en este fin de semana? Adelante, Sammy.
Muy bueno para todos. Saludos a los radiodifusores que están escuchando en estos momentos. Prácticamente todos los caminos conducen este fin de semana. Ya empezó desde el lunes.
Eso es.
Competición de la live en diferentes deportes, pero exclusivamente jueves, viernes y sábado. Estamos hablando del deporte de rec, que es el atletismo. Estamos concentrándonos, ¿verdad?, estos últimos toques con nuestros atletas, pero también tenemos las instituciones poderosas como la Interamericana, el Sistema Naje Méndez y la Universidad de Puerto Rico, tanto el recinto de Río Piedra como el recinto de Mayagüez, que van a estar discutiendo esas primeras posiciones, y hay que estar bien pendiente, ¿verdad?, en los fallos que tengan, a lo mejor los atletas claves de ellos. Así que todo dependerá de nuestra, las universidades más pequeñas, como la de nosotros, UCB, que tenemos atletas que sí le van a quitar muchos puntos en algunos eventos claves de ellos, y ellos sí tienen que estar pendientes, no tan solo de las universidades, ¿verdad?, de altos atletas, que tengan muchos atletas, sino aquellas universidades que tienen pocos atletas, pero tienen atletas clave que les pueden quitarle posiciones y bajarlos del estándar de primera, segunda o tercera posición.
Sammy, es interesante, porque en tu caso, UPR, Gallito, Dagmar, Jerezana, Ashley Laureano, tu hija, campeona de las justas, Mayagüez Colegial de Los Verdes, estás en los Halcones de la Central de Bayamón, y siempre has ayudado a muchos atletas de distintas instituciones, Wesley Vázquez en el Turabo. O sea, tú eres una persona abarcador que obtienen tus servicios porque eres del pueblo, eres un servidor. ¿Cómo ves este año esas justas entre Anajemén del Turabo, la UNE, la Interamericana? ¿La ves igual de cerrada que el año pasado? ¿Cómo la ves?
Pues mira, realmente la rama femenina, entiendo yo, sin manera de equivocarme, que la Interamericana va a estar dominando. Tenemos a Carolina, que es una corredora que va a estar corriendo 800, 5.000 y 10.000. Entiendo yo que debe estar aportando 30 puntos en la rama femenina en la Interamericana, al igual que Sue, que debe estar llegando en la primera o segunda posición, tanto en el 10.000 como 5.000. Así que estamos hablando que la Interamericana, en los eventos de semifondo y fondo, van a estar abarcando, al igual que tienen una corredora extranjera, debe estar dominando el 100, el 2 y el salto largo. Así que con ese bronchute de esas tres jóvenes, posiblemente estarán aportando entre 60 a 65 puntos entre las tres. De las otras compañeritas están buscando, ¿verdad?, aportar los números, y no deben tener problemas en esa primera posición. En cambio, en la rama, en esa misma rama, en la femenina, tenemos el colegio de Mayagüez, que también tiene una buena profundidad de mujeres. También tenemos que contar con el ARA GMS, ahora que es curado, ahora tiene, todas tienen el mismo nombre, lo único que ahora es curado, es Cupé y Bayamón, prácticamente, que son las tres donde se van a dividir. Prácticamente también tenemos a la UPR, están demasiado lastimadas en los eventos de semifondo y fondo. Prácticamente todos sus corredores a estelares se le han ido, así que tenemos que estar pendientes de estas universidades. La Universidad de la Católica, que va a tener a Yaxeria compitiendo también entre eventos, que es posible que también sea una de las puertorriqueñas que esté cogiendo tres medallas. Puede estar lotando el bronce en 10.000, bronce en 5.000, y con la inclusión de Carolina, que no va a participar en el obstáculo, debe estar ganando el 3.000 metros con obstáculo. Hay que estar pendiente bien en esa rama. En cambio, los varones tenemos que estar bien pendientes a la Universidad Interamericana, al Sistema Naje Méndez, al igual que Mayagüez. Hay unos que han dominado el área de fondo, pues no tiene nombre muchos de esos eventos, ya que cualquiera puede dar el palo, en los eventos de 800 atlético. En cambio, Ana Gemelda Gurabo tiene a Ryan Sánchez, que no debe tener problema en ganar la carrera de 800 y 1500. Sabemos que ese es el nacional de nosotros, que ya prácticamente entiendo que tendrá también la mandada del Panamericano, y así él no debe tener problema. Pero todo esto abarca qué van a hacer las universidades pequeñas, que tienen también talentos de muchos jóvenes que van a estar optando por medallas, y cómo en cada institución, después de haber puesto, sembrado al primero y al segundo competidor de ellos en cada evento, si van a tener que usar a lo mejor a un sustituto, porque este joven o esta joven, después de dos eventos que prácticamente lo extenúa, tengan que utilizar a uno de los sustitutos.
Sammy,
esto pues va a estar bien cerrado. Complicado. Todo es estrategia y ver de que yo pueda ganar la carrera sin tener tanto gasto energético.
Sammy, me queda un minuto. Sammy, me queda un minuto. Rey de las justas y reina de las justas.
La reina de las justas.
Si hay una atleta que se destaca.
Bueno, Carolina, de la Interamericana, debe estar cogiendo sus 30 puntos, al igual que su compañera, que va a estar corriendo 100 y salto largo. Que ahí es donde la única diferencia que puede haber son los relevos. La corredora de fondo, prácticamente, por decir casi el culo, que puede estar corriendo los eventos, pero sí es una de las favoritas para coger más valiosa. En hombre, si Ryan Sánchez hubiese tenido un tercer evento, lo hubiese puesto a él ganando el atleta más valioso, pero ahí sí puede haber de 4 a 5 jóvenes masculinos tratando el galardón del atleta más valioso de la rama masculina.
Y antes de retirarnos, tienes un prospecto del UCB, creo que está Núñez, que podemos esperar de Núñez en este último minuto, y de la campeona Ashley Laureano, que sabemos que estará representándonos fuera de Puerto Rico.
Pues mira, Juan Núñez es un joven que estuvo hace 2 años en el Mundial Juvenil de 4x100, fue octavo en el mundo. En este momento está en el ranking tercero en el 4x100. Este joven, pues, estas últimas semanas, pues hicimos unos arreglos, ya que estaba teniendo problemas con 4 o 5 vallas que frenaban para poderlas pasar. Ya hemos corregido eso, entiendo yo, del más estamina que tenga, es que coge la medalla. Y entiendo yo que debe ser Juan Núñez. Por parte de Ashley Laureano, pues, esta madrugada, pues, la acabo de llevar al aeropuerto, ya que nos va a estar representando mañana a las 8:30 en los Penn Relay, en el estado de Pensilvania, y ahí el viernes cogerá vuelo para la Florida, pero el lunes también está compitiendo en el evento de 5000. Así que ya estamos corriendo prácticamente, todavía tenemos bastante tiempo para hacer la marca del Panamericano. Sí, lo que necesitamos es fogueo, y el fogueo realmente lo está en los Estados Unidos.
Gracias, Sammy. Bendiciones, éxito. Nos vemos en Ponce, Sammy.
Cuídate y saludos a todos.
Bendiciones, Bros Deportivo.
La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas, la tienes aquí, en Senda FM. Sonido que levanta y restaura.
Suena la campana, el Bros Deportivo, Senda.fm, CTN Internacional, Liberty Cable 106, YouTube Internacional, España, República Dominicana, Argentina, Canadá, África, Asia, y quién mejor que el experto, el periodista, el ilustre, el profesor Carlos Nina Gómez, tal vez el hombre de más conocimiento a nivel mundial, respetado de más de 30, 40 años en el arte de Fistiana. ¿Quién mejor para que hable de Canelo Álvarez y Daniel Jacobs? Carlos Nina, bendiciones. ¿Cómo ves Canelo Álvarez y Daniel Jacobs?
Muchas gracias, David Colón. Es un placer nuevamente escucharte, a pesar que tenemos bastante tiempo que no nos vemos desde la última vez de Manny Pacquiao y Floyd Mayweather Jr. el 2 de mayo del 2015 allí en Las Vegas, Nevada. Y realmente me siento muy bien cada vez que hablo contigo y te contacto a veces a través del Facebook. Un placer. Cualquier pregunta que quieras hacerme sobre la pelea, precisamente voy a Las Vegas, Nevada el próximo sábado temprano a trabajar en todo el proceso de lo que falta de los entrenamientos y toda la parafernalia de la pelea entre Daniel Jacobs y el señor Saúl Canelo Álvarez, que va a ser el 4 de mayo en la arena del T-Mobile de Las Vegas, Nevada, por la unificación al título mediano 160 libras, ya que Canelo Álvarez es el campeón mundial de esa división, pero avalado por el Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo, mientras que Daniel Jacobs es avalado por la Federación Internacional de Boxeo.
Carolina, ellos tienen un peleador en común. Tienen a un peleador en común que es Golovkin. Jacob lo como que lo enderezó un poquito y lo respetó Golovkin. Canelo peleó dos veces con Golovkin. ¿Tú piensas que esa pelea ayuda como un barómetro para definir quién finalmente sea el ganador y quién va a ser el ganador?
No, yo naturalmente favorito, el amplio favorito lo es Saúl Canelo Álvarez. Yo entiendo que Canelo Álvarez debe ganar la pelea sin muchas dificultades. Sin embargo, puede subestimar a un hombre como Daniel Jacobs, quien, como tú apuntas, lo enfrentó al señor Gennady Golovkin, y Canelo Álvarez ha peleado dos veces con Golovkin, una que fue una pelea bien apretada, bueno, las dos fueron bien apretadas, pero la pelea más apretada fue la primera, que fue el 16 de septiembre de 2017, yo estuve en ese combate. Y la segunda pelea que también yo tuve fue el 15 de septiembre del año pasado, y fue la que ganó Canelo por decisión mayoritaria. Creo que Canelo nunca debe subestimar al señor Daniel Jacobs. Naturalmente no lo va a subestimar, porque Canelo Álvarez es un hombre muy disciplinado en el cuadrilátero, en el ring, en los gimnasios, y yo creo que va a ser una pelea muy interesante. Daniel Jacobs, incluso en su pelea con Golovkin, fue una pelea tan apretada que algunos analistas dicen que la pelea debió ser apuntada por Daniel Jacobs. Sin embargo, yo entiendo que Jacobs perdió esa pelea, aunque solamente por dos puntos, y la diferencia fue en el cuarto asalto, cuando Jacobs cayó en la lona producto de un fuerte gancho del señor Golovkin. Así que esta pelea va a ser interesante y renueva lo que se llama la gran disputa de la división de los pesos medianos, que es la división más importante que tiene el boxeo en este momento. Y segundo, la importante también la del peso welter, porque ahí está Errol Spence, está el señor Crawford, Terry Crawford, y hay una serie de boxeadores. Hay el mismo Manny Pacquiao, que acaba de ganar su título y lo retuvo también, se ganó primero al argentino Luca Matisse, y entonces lo ratificó cuando derrotó a Adrian Broner. Así que el boxeo está muy, muy alto ahora mismo. Yo creo que la pelea va a ser interesante. Yo no descarto un knockout de parte de Canelo Álvarez. Muy difícil, remota la posibilidad de que haya un knockout de parte de Daniel Jacobs, porque Canelo Álvarez es un boxeador muy fuerte, asimila muchos golpes. Y fíjate que ni siquiera el señor Golovkin, que tiene una pegada fulminante, pero ni lo movió, no lo movió nunca, le dio buenos golpes, pero no lo pudo ni mover. Canelo Álvarez nunca ha caído al piso en sus 13 años de carrera profesional, así que vamos a ver lo que puede pasar. Repito, yo creo que Canelo Álvarez debe ganar la pelea sin muchos problemas, e insisto que no debe subestimar ni un segundo al señor Lee Jacobs, porque es un hombre que además de que tiene hambre de consolidarse como un campeón mediano, es un hombre muy difícil, y esa unificación del título del peso mediano va a ser interesante. Repito, hay tres coronas en juego, ya que Diego es campeón de la FI y Canelo Álvarez es campeón de la MBCMB. Y entonces, después de esa pelea, el resultado de esa pelea y el resultado de la pelea de Golovkin, que vuelve a cuadrilátero el 8 de junio, si ellos dos ganan, que yo pienso que deben ganar los dos, entonces el camino se abre se pone espacioso, se pone bonito para que se haya una tercera contienda entre Golovkin y Canelo Álvarez, que es lo que la gente está esperando, incluso los más importantes analistas del boxeo mundial.
Carlos Nina, voy para atrás. Voy a Dani García, que ganó en su último combate. Crawford, es una decisión controversial frente a Khan. Y los puertorriqueños Pitufo Díaz y Verdejo. En este andamiaje de latinoamericanos, puertorriqueños, latinos, internacionales, ¿cómo ves las posibilidades de nuestra sangre latina frente a un mundo que se ha desarrollado con los Lomachenko, con los Crawford, con los Spence y el Canelo, que ha subido como la espuma, considerándose ya uno de los mejores libra por libra? ¿Cómo ves esta camada nueva con estos ya establecidos?
Sí, la camada de boxeadores latinos está muy importante. Vi a Verdeo muy bien, a pesar de que no lo vi tan destructor como en el anterior, que tuvo un problema, que ya ves que se lesionó, que tuvo un accidente de motora, y ganó su pelea. Fue una pelea bastante también apretada, pero ganó su pelea el señor Verdejo, un muchacho bastante joven todavía, pero tiene mucho muy, muy futuro y tiene que cuidarse más, tratar de fuera del cuadrilátero, ser un tipo más disciplinado, porque lamentablemente nuestros boxeadores, principalmente nuestros boxeadores de Latinoamérica, tiene muchos problemas con accidentes, con asuntos de conducta en la calle. Eso hay que cuidarlo mucho. Hay una hilera de boxeadores latinos que tú sabes que han fallecido por esa misma situación, porque no se han cuidado. Es decir, hay ese Dani García, que es un boxeador muy bueno, había perdido aquella pelea, pero yo creo que la camada latina está muy, muy positiva, y Puerto Rico sigue demostrando que es un país de mucho bagaje boxístico, a pesar de un país que tiene menos de 4 millones de habitantes. Sin embargo, ha ganado más de 50 títulos mundiales con esos grandes boxeadores, comenzando como Wilfredo Gómez, que para mí ha sido el mejor boxeador boricua de todos los tiempos, y su principal boxeador aquella vez, que fue el primer boxeador boricua en un título mundial, Sixto Escobar, en la división del peso gallo. Yo creo que Puerto Rico está muy bien en su boxeo, a pesar de los problemas que ha tenido. Hay que hablar de los problemas de la crisis que hubo después de los ciclones Vilma y María, pero sobre todo de María, que destruyó, devastó a Puerto Rico, y todavía se está recuperando. Yo estuve en Puerto Rico recientemente y vi que se está recuperando. Pero también hay que hacer una crítica a algunos boxeadores latinos que quieren volver. Por ejemplo, hablando de Marcos Maidana, que quiere volver, dice que va a volver y que se quiere enfrentar. Otro boxeador latino, también argentino, como igual que Marco Maidana, Sergio Maravilla Martínez, que siempre, incluso te cité un artículo, Maravilla Martínez, aquel 14 de junio del año, aquel 7 de junio del año 1914, estuvimos juntos en Madison Square Garden cuando enfrentó a Miguel Cotto, y él estaba completamente lesionado de las dos rodillas, y tú y yo pronosticamos, tú más que yo, pronosticaste, tú dijiste cuando estábamos juntos ahí, que Sergio Martínez no llegaba al décimo asalto, pero iba a noquear, efectivamente lo noqueó Miguel Cotto, porque no estaba en condición física para pelear, entonces tuvo que retirarse por la puerta de atrás. Esa es la situación que yo veo ahora mismo en el boxeo latinoamericano. En lo positivo, ya dije, y en lo negativo también, con esos dos intentos de regreso de la Maravilla Martínez y el señor Marco Maidana.
Carlitos Nina Gómez, buen amigo, periodista, prolífico escritor, bendiciones, te veo pronto, muy pronto.
Ok, gracias, David. Colón Lebrón, un placer siempre. Eres un reportero de larga data, recuerdo aquellos momentos, sí, cuando todos nosotros reportábamos, yo para una expresión de National y para el Nuevo Día, y tú para el periódico de Vocero. Yo te recuerdo muy bien, y ojalá que siga ahí, que no te retire, que siga ahí en el diarismo del periodismo de estos tiempos, que ha bajado bastante, por cierto.
Gracias, Carlos Nina, te queremos, bendiciones.
Ok.
Carlos Nina Gómez, autoridad del periodismo, del mundo de Fistiana, hablando sobre el boxeo general. Nos vamos, pero regresamos pronto. David Colón, usted y yo somos más que vencedores.
Para CTN Internacional, el pasado propio.